Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza África News. Bienvenidos al primer espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy nos acompañará en este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía, un buen amigo como es José María Mellán. Él es catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Y además coordinador general emérito de AMENET. ¿Y qué es AMENET, me preguntaréis? Pues bueno, es la Red África, Mediterráneo y Europa. Un puente cultural y académico de cooperación y desarrollo entre universidades de África y del continente europeo. Estaremos con José María Mella pues un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien, porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
صبرني عليك سليم بغيت عزيز تكوني حدايا بيا السهران مرجاني منار حتى الحال بين عليا ما يصبرني عليك سلام نبغيك عزيز تكوني حدايا ياك نبغيك والكذب حرام وفيك اسمي غير انتيا ياك نبغيك والكذب حرام وفيك اسمي وغير انتيا فيك اسمي وغير انتيا
y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Del 2 al 13 de diciembre va a tener lugar en Madrid la Cumbre Internacional sobre el Clima para tratar el urgente cambio climático. Y todos nos podemos preguntar cuáles son las causas inmediatas para este calentamiento global, este cambio climático. Pues según la Organización Mundial del Medio Ambiente, básicamente se reduce a una, que es la quema del combustible fósil, que implica sobre todo tres elementos. El uso desorbitado del carbón, del gas y del petróleo. Y la quema de estos combustibles fósiles es la que produce el dióxido de carbono, que es el causante principal del calentamiento. ¿Por qué usamos el carbón, el gas y el petróleo? Por el tipo de economía. Y los mayores contaminadores del mundo pues son Estados Unidos y China. Podemos elegir otro tipo de economía más ecológica, más natural, verde, limpia, para beneficio del planeta y de la humanidad. Y ahí está el problema. ¿Qué es lo primero? ¿El ser humano, la sociedad o el lucro a toda costa? Necesitamos reflexión, necesitamos compromiso y necesitamos principios éticos para ser más responsables de la sociedad y del planeta. Y necesitamos preguntarnos qué planeta vamos a dejar a nuestras próximas generaciones. Por eso necesitamos regenerar la economía que tenemos, hacerla más colaborativa, más ecológica, basada en la energía limpia. La gente que va a sufrir el cambio climático es sobre todo la gente pobre, empobrecida de África. Además hay otras causas como la marginación de la mujer. Todos podemos contribuir con compromiso y con gestos concretos diarios en el uso del agua, de los recursos naturales, la electricidad, etcétera, a hacer de este planeta una casa más habitable.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Ay, Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía. Oye,
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía, tiempo de actualidad, con la información que nos han preparado los compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por la Unión Europea y Benín. El embajador de la Unión Europea en Benín, el alemán Oliver Nett, ha sido expulsado por las autoridades beninesas. Ha sido acusado de realizar actividades subversivas teniendo que abandonar Cotonú antes del 1 de diciembre de 2019. El miércoles 27 de noviembre, a la conclusión del Consejo de Ministros del Gobierno beninés, el portavoz del ministro Alain Orunla ofreció las primeras explicaciones oficiales y públicas, afirmando que parecía que esta cooperación estaba un poco perturbada por este diplomático que se dejaba llevar por actividades que podemos considerar subversivas para el país. Es la primera vez que un embajador ha sido expulsado de Benín. De una fuente bien informada se ha sabido que los embajadores de Benín acreditados en Francia, Bélgica, Holanda y Alemania fueron convocados por los ministerios de asuntos exteriores de estos cuatro países. La dotación financiera que la Unión Europea pone a disposición de Benín por un periodo de 5 años es del orden de 370 millones de euros. Y hablamos ahora de la República Democrática del Congo. 4 trabajadores de la campaña contra el ébola han sido asesinados y 5 han resultado heridos en 2 ataques en el este del país. Los ataques se perpetraron de noche. Uno tuvo lugar en un campamento de viviendas en las minas de Biakato y el segundo en una oficina de coordinación de respuestas al ébola en la localidad de Mangina. Entre los muertos hay un miembro de un equipo de vacunación, 2 conductores y un oficial de policía. No hay personal de la Organización Mundial de la Salud entre los fallecidos. Un miembro del personal sí que resultó herido. El director regional de la OMS para África, por su parte, declaró que estos constantes ataques deben detenerse y que se continuará trabajando con el gobierno de la República Democrática del Congo, los socios, la MONUSCO, para garantizar la seguridad del personal y otros trabajadores de salud. En la última semana hubo 7 casos de ébola frente a un pico de más de 120 por semana que se dio en abril de 2019. Y en Egipto, después de 4 años de intensos trabajos, finalmente se ha dado por concluida la construcción de los 3 túneles que conectan South Port Said con el Sinaí. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, será el encargado de inaugurar los túneles. Se trata de 3 túneles con una longitud de casi 4 kilómetros y un diámetro interno de más de 11 metros, permitiendo la existencia de 2 carriles y haciendo que su altura sea superior a los 5 metros. En la construcción han trabajado 6.000 trabajadores egipcios bajo la supervisión de la Autoridad de Ingeniería de las Fuerzas Armadas. Con motivo de la futura vigilancia de esta carretera se han colocado 60 cámaras en cada túnel, además de un sistema de emergencia al que los usuarios tendrán acceso cada 250 metros. El canal de Suez quedará 42 metros por encima de los túneles, que permitirán hacer el trayecto de South Port Said a Sinaí en unos 6 minutos aproximadamente a una velocidad de 40 km por hora. Cada túnel tiene capacidad para el paso de 2.000 vehículos por hora y 40.000 vehículos al día. La creciente escasez de ciertos alimentos en Tanzania ha causado que el precio de estos se dispare de manera desorbitada en comparación con los valores del año anterior. Este hecho dio a pensar que el precio podría ser intervenido y regulado. Sin embargo, no habrá regulación del precio de maíz y otros cereales, a pesar de que el precio haya alcanzado más de 43 euros por 100 kilos este año, mientras que en el pasado 2018 esta misma cantidad ascendía a poco más de 25 euros. El presidente del país, John Magufuli, declaró el pasado miércoles sobre el tema, afirmando que la no intervención del gobierno y la permisión de que las fuerzas del mercado regulen los precios por sí solas. Asimismo, en la misma declaración, el presidente tanzano instó a que los agricultores aprovecharan al máximo la situación como productores y recalcó que estos habían ganado el derecho a determinar sus propios ingresos. La escasez de maíz se ha debido a las fuertes lluvias que se están produciendo en la mayor parte del país, lo que dificulta el acceso de los transportistas a las granjas. Sin embargo, según el ministro de Agricultura, la situación alimentaria del país se mantiene estable, aseverando que el país se encuentra con una alta cantidad de reservas de alimentos, señalando que mientras la demanda de maíz se sitúa actualmente en más de 5 millones de toneladas anuales, el país cuenta con un excedente de 810.000 toneladas. Más de 8 millones de mosquiteros están ahora en todos los hogares del estado de Kano, en Nigeria. Los mosquiteros forman parte de un importante esfuerzo para reducir la incidencia del paludismo de la malaria en Nigeria. El Fondo Mundial pagó por los mosquiteros que han sido tratados con insecticida para mantener a los ciudadanos a salvo de estos insectos dañinos. Es especialmente los mosquitos y especialmente la hembra del mosquito Anopheles. Nigeria tiene la mayor carga de malaria del mundo, ya que representa alrededor de la cuarta parte de todos los casos. El uso de los mosquiteros es una de las formas más rentables de prevenir la enfermedad. Según la encuesta demográfica y de salud de Nigeria 2018, Nigeria ha registrado una disminución progresiva de la carga de la malaria del 42% en 2010 al 23% en 2018. La prevalencia en el estado de Kano es más del 32%, aún por encima de la media nacional. La Organización Mundial de la Salud informó en la edición de 2018 del Informe Mundial sobre Paludismo que los progresos en la lucha contra el paludismo se han estancado, por lo que insiste en que para volver a la normalidad los países deben acelerar los esfuerzos para controlar y eliminar la enfermedad.
Africanía.
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 We'll be right back. charla. Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y como ya os avanzamos al principio, tenemos a un buen amigo en los micrófonos de Africanía, como es José María Mella. Él ya ha estado aquí hablándonos sobre todo siempre de economía en el continente africano. Encantado de tenerte con nosotros nuevamente.
Muchas gracias.
José María Mella es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y también coordinador general emérito de la AMENET, que precisamente es de lo que vamos a hablar, de la Red África Mediterráneo y Europa. José María, ¿qué es AMENET? ¿Qué es esta red África, Mediterráneo y Europa?
AMENET son las siglas de A, África, M, Mediterráneo, E, Europa y NET, de la palabra inglesa network, que significa red. Por lo tanto, somos una red que vincula universidades, 14 en total, de África, Mediterráneo, del norte de África y Europa.
14 sí. Universidades y entre ellas la Autónoma, claro.
Sí, está la Universidad Autónoma de Madrid y en España también, que es la universidad líder. En España también está la Universidad de Las Palmas, de Gran Canaria, y también otras universidades europeas como la Universidad de Po, la Universidad del Peloponeso en Grecia, el Instituto Superior de Economía de Varsovia y la Universidad de Bradford, en Inglaterra. Y las universidades africanas, de norte a sur, tenemos la Universidad de Tánger, perteneciente a la red, la Universidad de Jean Piaget de Cabo Verde, la Universidad de Nouakchott, la Universidad de Dakar, la Universidad de Ghana, en Legon.
Donde y tú después, ya habías trabajado en Ghana anteriormente.
Exacto, trabajé un año allí y de ahí vienen los contactos, etcétera, ¿no? Y después hay tres universidades del Congo, la Université Protestante au Congo, en Kinshasa, la Universidad Evangélique à Bukavu, en el este del Congo, y la Université Libre de Pays de Grand Lac, la Universidad Libre de los Países de los Grandes Lagos. Somos 14 en total, con miembros asociados también, pero ese es el núcleo principal, ¿no?, con las cuales desarrollamos actividades.
Y es una red que surge también en un principio de tus preocupaciones, de trabajar con África.
Sí, fundamentalmente el objetivo es el desarrollo de África y muy específicamente la formación, la educación. Consideramos que la educación es un instrumento fundamental para el desarrollo económico de África. Nosotros, por razones obvias, nos dedicamos a la educación y la formación de universitarios, de estudiantes y profesores. Para nosotros, conseguir que un profesor de una universidad africana consiga un doctorado bien localmente o bien en un país europeo, concretamente aquí en Madrid, es un objetivo prioritario, porque consideramos que alrededor de ese profesor se va a formar un equipo. Se está creando, digamos, un capital universitario que después va a dar sus frutos en más formación de otros compañeros, de otros colegas. Es decir, estamos contribuyendo de esa manera, a través de la universidad y la educación, al desarrollo.
¿Se corre el riesgo de crear una estructura vertical donde las universidades occidentales actúen un poco de tutelaje?
No, nosotros lo que hacemos es formar a africanos con propios africanos. Es decir, nosotros colaboramos con ellos, de tal manera que no hay relaciones de dependencia. Precisamente, primero, dominan las universidades africanas en la red, dominan las actividades en la propia África realizadas por los propios africanos. Por lo tanto, somos cuidadosos con eso. En realidad, la educación y la formación tienen un componente fundamental, que es el carácter propio, endógeno en la zona, para que ellos mismos, después de estar formados, con un compromiso de permanecer en la propia universidad de origen, es decir, en las universidades africanas, pues da lugar a un desarrollo propio de África, ¿no?
Oye, la academia, por lo menos la academia española, y normalmente me imagino que las que podemos considerar continentales, como la francesa, etcétera, suelen ser sitios muy estancos. ¿Cómo es la africana? La academia africana
tiene un problema, en primer lugar, de fragilidad, de poca dotación económica, de poca estabilidad, y es sabido que para formar a las personas es necesario estabilidad, porque es un trabajo de larga duración. Es una academia, digamos, yo diría abierta a la colaboración, todo lo contrario a estar cerrados. Ellos desean que trabajemos conjuntamente. De hecho, hay mucha movilidad, tanto de profesores nuestros europeos que van a África como de africanos que vienen a Europa. De hecho, nosotros utilizamos el programa Erasmus para la movilidad. Ahora mismo, por ejemplo, de Cabo Verde tenemos 12 movilidades, del Congo hay 6 movilidades y vamos a solicitar más para Senegal, concretamente, para Ghana y para Mauritania. Estamos en contacto con las propias universidades que he dicho para realizar ese trabajo. Y esa movilidad es clave, porque ellos tienen muchísimas horas de clase, un profesor en África, 30 o 40 horas a la semana, una barbaridad. No les deja tiempo para hacer sus tesis, su trabajo de investigación, su estudio. Traerlos a Madrid, por ejemplo, con el programa Erasmus, que pueden estar 6 meses, se les paga el viaje y tiene también 850 euros al mes para residir aquí en Madrid, pues pueden concentrarse en su trabajo de investigación. Y ese es un complemento fundamental. En contacto, además, con un especialista en la materia. Nosotros, si quieren hacer una investigación, vemos cuál es el objetivo de investigación y vemos el profesor apropiado para trabajar conjuntamente con ese profesor africano que viene a Madrid. Y al revés, lo hacemos cuando vamos nosotros a África.
Esta red que va creciendo de forma rápida, ha cogido cuerpo bastante rápido, se ha reunido ahora en Tánger. ¿Qué es lo que habéis hablado en Tánger?
Pues mira, en Tánger nosotros una actividad principal son congresos internacionales. En Tánger estuvieron presentes menos 20 nacionalidades diferentes, africanas, ¿no? De Marruecos, de Túnez, de Ghana, de Congo, de Senegal. Y bueno, eso nos permite conocernos mejor, conocer en lo que está trabajando cada uno y colaborar, en definitiva. Participaron 150 personas. Con diferentes ponencias, con diferentes comunicaciones sobre integración económica, por ejemplo, un punto importante, porque consideramos que Europa tiene en África el principal socio en este siglo. Es decir, si África no se desarrolla, el futuro de Europa está en riesgo. Es decir, desde el punto de vista demográfico, nosotros nos estamos envejeciendo y una característica fundamental de África es la juventud. Es decir, hay un complemento importante, ¿no? Por lo tanto, consideramos que las complementariedades hay que explotarlas. Es una oportunidad, ¿no? Y ese es uno de los objetivos de nuestra red, ¿no? De Amenet.
¿Qué conclusiones habéis llegado en este congreso? ¿Qué decisiones habéis tomado en este congreso?
Sí, bueno, una de las cuestiones importantes es que estas relaciones se tienen que concretar a través de inversiones de comercio y tienen que desarrollarse. Y es importante que, por ejemplo, la pequeña y mediana empresa tiene oportunidades en África, pero tiene que conocer, sobre todo la española, tiene que conocer más África, ¿no? Y explorar. Nos estamos internacionalizando, pero África todavía no está a la altura de los destinos en los cuales tenemos que estar presentes, ¿no? Por lo tanto, esa es una de las conclusiones. Otra de las conclusiones es que la realización de trabajos conjuntos en seminarios, y hemos programado 4 seminarios en los próximos meses. El primero en el mes de febrero sobre desarrollo rural en Nouakchott, en Mauritania. En el mes de marzo en Senegal, en Dakar, sobre agricultura. En el mes de abril sobre cambio climático en Accra, en Ghana, Cabo Verde, que está programado para abril, para cuestiones de turismo, de desarrollo de turismo y desarrollo de su situación particular como islas, ¿no?
Precisamente ahora uno de los puntos importantes para el desarrollo de África y que es uno de los peligros inminentes es el cambio climático.
Sí, hay un problema de inseguridad alimentaria, muy importante anticiparse a esas amenazas.
Sí, porque están hablando de volver incluso a productos y a plantas que eran típicas de la zona y que ya están preparadas para aguantar mejor estos cambios.
Efectivamente, y semillas apropiadas, ¿no? Y el desarrollo de tecnologías de mecanización también adaptadas a cada uno de los territorios. Es muy importante, y después hay que tener en cuenta que el cambio climático afecta a sequías, pero afecta a inundaciones, por ejemplo, en África Occidental, ¿no? Casos como Accra o la misma Nouakchott, pues periódicamente pues tienen problemas de inundaciones. Entonces, yo creo que hay que tomarse en serio el cambio climático y llevar adelante los compromisos de las conferencias internacionales sobre cambio climático e invertir en la protección frente a las amenazas, ¿no? Hay que tener en cuenta además que África no contribuye fundamentalmente al cambio climático, son otros continentes, particularmente nosotros, China, Estados Unidos, etcétera, pero aunque no contribuya, padece las consecuencias, ¿no?
Y en todo esto, ¿qué importancia tiene el mundo académico y cómo podéis forzar a que las cosas vayan a mejor? Porque en principio se os miraría como una parte teórica.
Sí, se nos miraría, pero yo creo que las ideas influyen. Al final importa difundir esas ideas entre las administraciones, la sociedad civil y las empresas, ¿no?
Pero ahora hemos visto, por ejemplo, aquí con la crisis precisamente, una de las primeras instituciones que más ha sufrido han sido las universidades públicas que se han quedado con una cantidad de recursos ínfimos, y en este sentido en África no es diferente, con lo cual siempre se dice por parte de los políticos aquello de que la educación es clave para el futuro de la sociedad, pero por otra parte las inversiones en educación no se corresponden a estas
recursos,
creencias.
Los recursos son escasos, nuestra red hay que decir que es una red de la Unión Europea. Es una red que consiguió aprobar, digamos, el concurso público que se hizo en su momento, en el año 2018. Es una red para 3 años y tenemos una dotación neta de 300.000 euros para hacer todo este tipo de actividades. Los 4 congresos, los workshops, es decir, los seminarios, la movilidad de los profesores, aunque nos apoyamos también en Erasmus. Por lo tanto, bueno, yo creo que hay que subrayar esa financiación por parte de la Unión Europea porque nos permite hacer el trabajo que tenemos entre manos, claro.
José María, antes de cerrar, para el 18-19 de junio tenéis el próximo congreso. Ahora has hablado de que hay un número de congresos que ya teníais planificado.
Sí.
El próximo, en Las Palmas de Gran Canaria, 18-19.
Sí, efectivamente, en Las Palmas, organizado conjuntamente Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Casa África, que tiene la sede en Las Palmas, y nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, estamos colaborando para organizar ese congreso. Ese congreso tiene por objeto fundamentalmente el desarrollo turístico de África, de los diferentes tipos de turismo, ¿eh? De parques naturales, sol y playa, desierto, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que queremos es que expertos europeos, fundamentalmente españoles, en turismo, pues reflexionen sobre el futuro del turismo en África, conjuntamente con los africanos. Sí, va a haber un debate fundamentalmente en eso. Estamos tratando de invitar a nuestros colegas de África, de las universidades y de los institutos de turismo de cada uno de los países.
José María Mella, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y también coordinador general emérito de la AME, sí. Esta red que os hemos presentado hoy, la Red África, Mediterráneo y Europa. Muchas gracias por estar aquí.
De nada, muchas gracias, Rafael.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Thank you.
Lo que estamos escuchando es a la asociación belga Afrobeat, una banda de Afrobeat de corto recorrido que tenía su base en Amberes y que contaba con más de 20 músicos y que hacía esta música que recorre desde el funky hasta el ska, incluso hasta el trance, buscando asemejarse un poco al sonido de las bandas de Fela Kuti con sus África 70 y Manu Dibango. Esto que estamos escuchando se llama El Rey Entre Nosotros, The King Is Among Us, y supone su álbum de debut que sacaron con One Recordings en el 2003, con producción de Peter Fermesh, que es precisamente el que toca el clarinete bajo. La asociación belga Afrobeat. Con este tema que se llama Cualquier Cosa. Y con el que llegamos al tiempo de actividades y empezamos por la exposición de Belenes del Mundo, que tendrá lugar desde el 29 de noviembre hasta el 7 de enero en el Museo Africano Mundo Negro, en la calle Arturo Soria número 101. Hasta el 7 de enero, exposición Belenes del Mundo en la calle Arturo Soria número 101, Museo Africano Mundo Negro. Y nos vamos hasta Barcelona para asistir a African Moment, que tendrá lugar del 5 al 15 de diciembre, como siempre, en el Mercado de las Flores. En la calle Lleida número 59, tercera edición del primer encuentro internacional de artes escénicas del África contemporánea de Barcelona, African Moment, del 5 al 15 de diciembre en el Mercado de las Flores. Y Y no nos movemos de Barcelona, nos vamos ahora hasta el Museo Marítimo de Barcelona para asistir a Drap Art, donde podremos encontrar una exposición de Pocho Guimaraes, de Plácido Guimaraes, este artista de Guinea Ecuatorial, que expone en el Museo Marítimo de Barcelona hasta el 19 de enero. Y en el Ateneo de Madrid, el próximo día 5 de diciembre, tendrá lugar la conferencia La Guerra de Marruecos, episodio decisivo en la historia de España en el siglo XX. 5 de diciembre, Ateneo de Madrid, a las 8 de la tarde, La Guerra de Marruecos, episodio decisivo en la historia de España en el siglo XX. Y en el Museo de Arte Africano Smithsonian, hasta el 31 de diciembre podéis asistir a la exposición Héroes, Principios de la Grandeza Africana. Museo Smithsonian de Arte Nacional de Arte Africano. Héroes, Principios de la Grandeza Africana. En Washington, Distrito de Columbus, hasta el 16 de noviembre. Perdona, desde el 16 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Sí, como siempre, paso a paso, poco a poco, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. De que agradecemos que nos haya acompañado José María Mella, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador general emérito de la MINET, de esta red África, Mediterráneo y Europa, este puente académico entre las universidades africanas y las universidades europeas. Muchísimas gracias a José María Mella y, como siempre, nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.